a este país hay que ayudar a la gente que se busque la vida, no a que busque una subvención. Es decir, hay que, estábamos hablando de eso, ¿no? Es decir, que hay tantas cosas que desconocemos, pues sí, que el Estado conoce de nosotros.
Y estoy de acuerdo. Todas las personas
a ayudar que reciben, a que la gente trabaje, que se busque la vida trabajando.
Todas las personas que reciben una ayuda, lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento que le da las ayudas o el organismo es un curso de formación para que esa persona se capacite.
Voy a presentarle, don Santiago Martínez, hablando hoy.
Muy buenos días.
A ver, vamos a poner el cronómetro a funcionar para que no, nos digan que habla poca. No, Juan Carlos Marero, buenos días.
Buenos días, solo una cosa. El señor...
cronómetro.
El doctor tiene la fama, pero otros crían la lana, porque estuve oyendo otra tertulia donde otro del PP es el que come todos los tiempos.
Sí, ¿no?
Y no es el doctor Alarco. No, y, es amigo, y es amigo mío.
Yo voy a coger...
Pero es que él crea escuela, crea. Te ha puesto el micrófono, ponte lo frente.
No hay derecho que me corte, que está el quirófano.
Te habían puesto el micrófono al revés para que no se oyera. Sí,
al final te lo van a pagar.
Yo lo asumo con toda tranquilidad.
El doctor Alcor crea escuela, ya te digo.
Sí, bueno.
Don Aroma Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades, que ayer te decía. Sin hay que felicitar a ti o al PSOE, a quien hay que felicitar. Por tu nombramiento, yo decía, secretario de organización o vicesecretario general.
Sí,
el número 2 de Tamara.
Es muy fuerte ese puesto. Bueno, yo te felicito también.
Yo creo que es más el equipo que ha formado ella como secretaria general, en la línea que quiere seguir trabajando en la isla de Tenerife. Y bueno, se me ha pedido formar parte de este ejecutivo, igual que la estaba de la de Pedro Martín. Y yo siempre, a expectas del partido, he estado para aportar mi granito de arena para trabajar por la gente.
Yo creo que es bueno para la política que gente como tú, lo digo de otro aspecto, aunque estoy bajo de militancia, como estábamos discutiendo, además es verdad, por estar en la Junta de Diputación, pero yo creo que es bueno. Gente joven, lo que te conozco, lo que te sigo, me parece que es muy bueno y muy positivo. La política está en un momento peor que las bolsas con Trump, hundido. Y hay que reconocer, los que estamos en la vida pública voluntariamente, y que no es una profesión sino un oficio, que es muy importante para mí ese concepto, es bueno que vengan en todos los partidos gente seria, gente normal. La normalidad tiene un futuro en política enorme, ¿eh? La normalidad. Y por cierto, entre paréntesis, hablaré menos que ninguno de ustedes, ¿eh?
es muy importante, sí, participar.
Que después vas a seguir con nosotros, Antonio. Yo te vamos a tener aquí sobreexplotado, ¿eh?
No, encantado.
Porque vamos a hacer una presentación con una nueva colaboradora de la casa donde tú vas a ser una figura relevante.
Encantado, yo encantadísimo.
Todo es muy importante participar porque la gente joven está muy desapegada y no quiere participar, pero yo me quedo además con algo muy importante. Secretario general y secretaria general y vicesecretaria general del Puerto de la Cruz.
Vicepresidente del Cabildo del Puerto de la Cruz.
Sí,
el Puerto de la Cruz hay que empezar a pararlo.
Al Puerto de la Cruz.
Porque todos los partidos están colocando el Puerto de la Cruz.
Al Puerto de la Cruz, don Carlos Alonso lo puso en camino, otros después lo pararon. Esos otros discursos. Pero ahora estamos en cosas. Cuando uno está felicitando, no hay que meter cosas negativas, sino
no.
Las cosas positivas. Yo creo que está claro que la valía de Aarón no hay que. Ahora no venimos a descubrir nada. Es una persona. Su pensamiento político discrepa con el mío, pero no dejo
de. Menos de lo que os creéis.
Sí, en la parte. Yo tengo clarísimo que los que estamos aquí, y lo hemos demostrado en las tertulias que llevamos más de un año, en esta tertulia.
Y lo que te rondaremos, porque esto va a durar.
Y hemos coincidido en la mayoría de las cosas. Porque es que en el fondo la política de izquierdas, de derechas, cuando nos basamos en cosas tan importantes como es la municipalidad o la primera mano, no hay políticas claras de izquierdas ni políticas claras de derechas, sino personas que ocupan cargos que quieren hacer cosas por los ciudadanos. Y de ese aspecto yo estoy seguro que trabajando juntos, yo he visto, y lo tengo que decir, políticas de Marcos González, políticas de Lola Padrón, de Salvador García, que yo apoyé. ¿Por qué? Pues porque son políticas locales. Otra cosa es que después hablemos de otras. Muchas veces lo que nos separan son personas, no la política en sí. Nos pueden gustar más acciones o no. Pero en el aspecto este yo creo que Tamara, yo la conozco, coincidió conmigo en el ayuntamiento unos años y además la aprecio desde siempre. A Aarón lo vi crecer porque casi lo cogía de la mano cuando íbamos al torneo de natación de su padre, pues tendría 7 años, 8 años. Y ya yo era un mocito y cuando se iban a entregar las medallas y demás. Entonces, son personas que las has visto crecer y que cuando trabajan, ponen su empeño, luego se equivocarán, discutiremos de cosas, pero tienen una cosa muy importante, que son ganas de trabajar por lo suyo.
Yo creo que la ideología, en los países democráticos, digo, aunque no son democráticos, la ideología es clave. La ideología no soluciona casi ningún problema de los ciudadanos. La ideología.
Totalmente de acuerdo.
Y en democracia no debía solucionar ninguno. Porque está las líneas de juego están hechas, esto es un país democrático, porque lo es, y la ideología te vale porque un partido determinado gobierna, pero no soluciona los problemas de los ciudadanos. Los problemas son las tecnologías, lo que es la evidencia científica. El 90%, si lo aplicáramos a los que estaban en la vida pública, no habría errores como se cometen, y se cometen muchísimo. Con lo cual, gente normal, y la normalidad tiene un futuro enorme. Esto del engolamiento, del no sé qué, no, la gente lo que quiere es, y las personas, y lo digo con Juan Carlos, la persona es clave, es que los cargos no hacen a la persona. Es que hay gente que se lo cree, yo lo repito aquí siempre que me dejen. Los cargos no hacen a las personas. Un tonto con voto es un tonto legítimo, pero no pasa listo, ni inteligente. Si a ti te nombra mañana ministro o ministra y no tienes ni idea, serás un mal ministro seguro. A no ser que te rodees de la gente clave, que no suele ocurrir, y tú no mandes nada. Por lo cual, la democracia no da preparación. La democracia da legitimidad, no da preparación ninguna. Y si estás preparado, estupendo. Estupendo, porque la democracia gana. Preparado no significa tener muchas carreras, sino estar preparado como persona, hombre o mujer. Ser ciudadano comprometido.
Y eso es lo que te iba a decir. Yo he visto a gente cero carreras. No los nombro a nadie porque no creo que se sientan mal, pero concejales del puerto, que luego eran unos trabajadores y que daban resultados impresionantes. Y tú conoces uno igual que yo, que estuvo muchos años en una concejalía de obras y servicios, que él además presumía de ser un inculto, de trabajar, pero además se dejó la vida por trabajar y por solucionar muchos problemas. Y cuando se fue del ayuntamiento, muchos lloraron, porque era una persona muy, a pesar de su carácter, era una persona muy cercana, muy trabajadora. Y es lo que dice, es decir, muchas veces no, hay muchos casos donde vale siempre más la persona que el cargo, porque hay personas que ocupan más espacio.
Si no, vamos perdiendo, no tendría problema. Siempre, si el cargo te garantiza que vas a ser bueno, nombras a quien quieras y para adelante. Y no
siempre
puede ser.
Siempre hemos dicho aquí en esta tertulia que tener sentido común es básico en el tema de una persona que quiera trabajar en lo público.
Ya sabes lo que pasa. Lo que pasa es que, evidentemente, y tú puedes tener cuatro carreras y ser el tonto fenilpirúvico. Quiero decir, que no vales para nada. Porque no te garantiza la carrera tampoco. Los factores humanos no te lo garantizan. Normalmente sí. Lo que está claro, que yo por lo menos lo tengo claro, es que la cultura nunca molesta.
No.
Nunca estorba. La cultura nunca estorba. Y el ascensor social más importante que hay no es ni la ideología, es la cultura y la preparación.
¿Sigue habiendo ascensor social en este país?
¿Sigue habiendo?
Ascensor social en este país. Sí, en los años 80 existió, pero en el año 2025 ese ascensor funciona.
Bueno, es una buena pregunta. Si me la preguntas a mí...
A todos.
¿Qué hay políticas para favorecer ese ascensor social? Sí, lo que plantea al final, como todas las políticas públicas, tienen que ser evaluadas. Y uno de los principales hándicaps que tenemos en este país, seguramente en otros, es que no evaluamos de forma adecuada todas las políticas públicas que ponemos en marcha. Pero que seguimos teniendo pues una educación pública que favorece ese ascensor social, sin duda. Que tenemos una política de becas...
¿Mejor o peor que la que teníamos hace 30 años?
Ese es otro debate. Ese es otro debate.
Es decir, yo el ascensor social lo he vivido en primera persona en la generación de mi padre, que ya murió, tendría ahora 89 años, y lo he vivido en mi generación, donde con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con constancia, con honestidad, que era un valor que ahora se está perdiendo, con esa honestidad que a veces es hasta un lastre, ¿no? Ser honesto en esta sociedad actual. Había una garantía importante de que ascendías, ¿no? Si mi padre pasó de hijo de un cartero a director provincial de una administración pública, por oposición, no por libre designación. Sí. Y en mi generación, gente muy humilde, que había igualado con la educación pública obligatoria, hasta un BUP y casi un COU, no obligatoria a la universidad, no una obligatoria, el BUP sí era obligatorio, el BUP no era obligatorio, pero mejoró con la ESO, que era enseñanza obligatoria. Eso sí te iguala en la base de la juventud. Hoy por hoy la ESO no te está igualando, no te está dando esas oportunidades que nos daban en mi generación, por lo menos. Y la gente con dos carreras, yo creo que, perdona, compite con gente que no tiene ninguna formación y que son directores generales de algo.
Yo creo que es una pregunta oportunísima, Diego. Oportunísima, pero más muy profunda.
Es muy profunda, yo sé que es muy profunda.
No, pero muy profunda porque hay que entrar. Vamos a ver.
Porque yo lo tengo muy cuestionado, ¿eh? Si el ascensor social, en mi opinión, se ha gripado.
Bueno, yo le digo que... Yo, si quieres, te respondo algo, si me lo dejas.
Sí.
No, es que...
Quiero la opinión de los cuatro.
Sí, sin duda. La cuna no debe ser discriminar a nadie, nunca, en democracia. La cuna no podemos permitir que discrimine a nadie, y menos al valor. Eso yo creo que en España está bastante superado. Antes la cuna condicionaba todo, incluido en tu época más, y en la mía más.
Sí.
De hecho, mi colegio entraba gente por una puerta distinta. Ojo, que también es verdad que eso habla muy mal de mí porque tengo muchos años, ya me está afectando a fastidiar, incluido en los colegios de las mujeres, mis hermanas entraban por un lado y otro, y eso se acabó. Segundo, ahora dicho eso, ha ocurrido algo muy importante. Antes la cultura y el esfuerzo
se premiaba
y se ganaba de una sola manera, ojo, que es trabajando mucho, no hay otra, pero ahora no. Y el mundo ha cambiado, cambio de paradigma. Hoy, con un teléfono móvil, yo puedo ser absolutamente asesor social número uno sin moverme de casa, sin relacionarme contigo, y ganar 1.000 millones de euros al año. Eso antes, en tu época, no, y en la mía menos. Y ahora, ¿se llama mucho esfuerzo el ser, cómo se llama,
influencer?
Yo soy influencer, bueno, pero no gano. Pues, no sé si es mucho esfuerzo, pero es un cambio de paradigma. Entonces eso ha cambiado radical, porque el esfuerzo ha cambiado. La relación humana ha cambiado. Y eso sí que nos estamos viendo de lleno.
No solo que las formas han cambiado, sino que podemos ver, como dice el doctor, hay tres etapas. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre fue el hijo mayor de un pescador y de una pescadera. Y tuvo que meterse en Falange para poder estudiar. Porque si no, hubiera sido pescador como su padre. Era el hijo mayor de 7 hermanos, de las cuales 5 eran hembras. Las 5 hembras iban a colocarse a las 5 casas de familias ricas a limpiar y fregar. Sí, y mi padre tenía que haber escogido la tutela de mi abuelo como hermano mayor o como hijo mayor.
Sí, eso ha cambiado.
Y tuvo que meterse en Falange, gracias a eso pudo estudiar, pudo ser gran deportista, pudo ser campeón de España y pudo jubilarse como director de banco.
Antes había que meterse en Falange para estudiar, ahora hay que meterse en un partido político para promocionar.
Quiero llegar a que en el intermedio...
Ahora no le ha gustado esa afirmación.
En el intermedio no.
Yo nunca he estado en Falange en mi vida.
No, pero un partido político...
Yo tampoco soy uno de mis 6 hermanos. Mire, ni mi padre, nunca.
Yo como hablo de lo que conozco, que decía...
Todo dependerá de cómo tienes... Mi padre nació... No creo que tu familia sea una ciudadela. Mi padre nació en una ciudadela donde en una cortina había una cama de matrimonio y dormían mis abuelos y mis dos tías. Y mis dos tíos.
Yo.
Y en la otra cortina sus 5 hermanas. Entonces depende de muchas cosas. En una ciudad del puerto que venía de llamarse Puerto de la Orotava, es decir, todo tiene su historia. Luego pasamos a una etapa intermedia que puede ser... por ejemplo, la mía, que tengo un poco menos de edad que tú, donde todos teníamos posibilidades.
Se podía estudiar.
Se podía estudiar. Yo estudié en los Agustinos, que era un concertado. Me fui a la pública, al instituto, y estudié en el instituto. Y en el instituto estábamos los sin nombre y los de nombre. Y no pasaba nada. Y luego las cosas se conseguían, porque yo me acuerdo con compañeros míos de luchar por ejemplo, yo cuando me saqué las oposiciones de Grupier, éramos casi 200 personas. Y habían nombres, personas con nombres que se quedaron fuera. Y yo terminé segundo en mi promoción. ¿Qué quiero decir?
Sí, claro.
Y esto, posteriormente, y termino con lo que acaba de decir el doctor, es que esto ahora lo mueve todo. Y esto muchas veces no tiene nombre.
Es un cambio radical.
Yo puedo estar... A mí me pasan cosas curiosas. Interactúo con gente por aquí que luego me ve en la calle y no me saluda.
¿Y sabes quiénes son las personas que interactúan contigo por ahí?
Sí, pero es como una vergüenza. Es como por aquí es más fácil y más. Bueno, y te saludan y te dicen que no es que te insulten, sino que te dicen, te saludan bien, hablas, te hacen una pregunta y luego lo ves por la calle y como, no sé, digo, pero si esto debe ser algo de acercamiento.
Antes
no
era. Y la última interacción que tuve con un. Y ya te metemos, Santiago, porque es que me he acordado. Vi a una persona que me había agredido cuando yo usaba las redes sociales, me había agredido verbalmente, insultándome, la vi en un guachinche y le mandé una botella de vino, que es una cosa muy canaria, ¿no? Es decir, una botita de vino al paisano. Pues aquel gesto significó que se convertía en admirador mío. Hombre, vino, tal, no sé qué, le honra. Tal. Digo, no, es que yo no sé qué tiene usted en contra mía, pero yo no tengo en contra. Pero como lo conozco, de que tiene mal, le mandé una botella de vino y se convirtió en un admirador. Entonces, y no hablé con él ni de política, ni de. Simplemente le mandé una botella de vino del país, de la que estaba vendiendo en el Huachinche. Y el tío encantado se lo bebió conmigo, hablamos de política y se convirtió en admirador. Bueno, admirador.
Esto hace muchos valentones que después no son capaces de. No,
pero que las relaciones humanas están por encima de toda esa mierda. Sí, no, tú le mandas a un tío un vaso de vino y digo, vente aquí a hablar.
Y cambian las cosas. Claro.
Y cambian las cosas.
Sí, pero señor,
eso es propenso al hater. Venga, Santiago.
A mí mi padre me dijo que el conocimiento no ocupaba lugar, que estudiase. Que es lo que me ayudaría a mejorar en la vida.
Ocupa tiempo.
Sí, evidentemente, el conocimiento te lleva tiempo, porque para adquirir conocimiento tienes que estudiar, es lógico. El ascensor social existe, al menos existía, porque yo venía de una familia normalita, a base de esfuerzo y trabajo, y te puedo decir que no era un buen estudiante, pero en mi vida profesional he estudiado 1000 veces más que en el colegio, pero muchísimo más. Y ese prepararte, ese comprometerte con el trabajo que tú desarrollabas, pues me hizo subir muchos escalones. Yo en mi vida pensé llegar a donde llegué.
Pero sí,
sin embargo, llegué. Y eso quiere decirse que si uno, que como suele decirse, no era una cosa muy especialista, espabilado, sí, y comprometido con su trabajo, llegó hasta donde llegó. Y de hecho, en mi familia, mis dos primeros hijos fueron los primeros universitarios de toda la familia. O sea que... trabajo y compromiso.
Diego ha metido un tema que es filosofía pura, que podemos estar hasta mañana de ese tema nada más. Si aceptamos que el cambio de paradigma es una evidencia, que lo estamos viviendo, aquí hay tres generaciones, a ver, aquí hay tres generaciones distintas. Bueno, dos seguro, porque yo soy una. El más joven es
Aarón. Es otra.
Yo creo que
tampoco es el de ustedes. Aquí hay tres generaciones.
No, aquí hay gente de 70, gente de 60, gente de 50 y gente de 40.
Pues yo digo hay tres.
Yo tengo 66.
Yo me paso
porque si acaso.
Tú tienes 66.
¿Eh? 66.
66. 74.
Sí, no sé. Bueno, pero si es verdad que ha cambiado el paradigma.
Yo estoy más cerca de su generación.
Aceptemos que las relaciones son distintas siempre ahora. Y no son peores, sino son distintas. Aceptemos que la ciencia no está en la universidad, sino en las redes. Y si aceptamos eso, ha cambiado todo. Es muy bueno que con las nuevas tecnologías, no anula el vaso de vino, si no quiero anularlo. Lo que digo es que el vaso de vino hoy es una cosa más. Antes era una sola cosa, que es vaso de vino y a comer, arreglar no sé qué. Ahora es esto. Y permite a estas, por eso no te saluda alguno, permite que con estas vías te puedas relacionar con todo el mundo con naturalidad, sin timidez. Insultar también. Con lo cual ha cambiado radical. O sea, si la ciencia está en las redes, olvídense de lo que significa el ascensor social en la universidad. Se puede hacer desde aquí. No es broma, ¿eh? Si además las relaciones humanas son distintas, yo digo frases por aquí que no he dicho nunca en público.
Cierto.
Sin insultar, ¿eh? Voy a insultar a la gente. Y lo digo. Y es más, a veces me pongo a escribir con amigos y con amigas y me empiezo sentimentalmente a sentirme distinto. Y digo un montón de cosas. Y los gráficos, ¿cómo se llaman? Los iconos estos, ¿cómo se llaman? Los
emoticonos.
Sí, los emoticones. Que pones corazón. ¿Cuándo yo le he mandado un corazón a un tío una vez? Y ahora le mando un abrazo. Yo tengo el icono.
Lo mandas azul, mandas un corazón azul.
No, yo no. Le mando un corazón abrazando.
Me lo manda azules.
No, yo no mando azules. Yo mando azules, no sé si manda alguno, ¿no? Quiero decir, el icono ha sustituido la frase entera. Pero un icono, si es verdad que le haces caso, es un resumen, es un refrán.
Sí, lo que pasa
abrazo
es que
apretado.
Eso de los iconos tienen un problema añadido, que el icono que tú mandas tiene un sentido y quien lo recibe le puede dar otro sentido. Por ejemplo, una cara con un beso puede significar una cosa que está a precio y otra persona que lo recibe puede pensar, me quiere llevar al ego.
Sí, no, cuando lo quieres llevar al ego lo pones claro. Y en las redes.
Bueno, no todo el mundo, ¿eh?
No, bueno, yo tengo iconos aquí que si son más claros que el demonio.
Sí, bueno, está claro.
En un icono te dice el Quijote entero. Hay iconos que son como refranes.
Pero fíjate, con eso de los emoticonos, y yo creo que lo decía Diego, ¿no? Yo creo que la clave es el contacto. Porque hay muchas veces que a través de, no de las redes sociales, sino del WhatsApp, de los mensajes, tú, el sentido que das a las frases. Es una y quien lo lee lo percibe de otra forma distinta. Y cuando te llaman por teléfono, coño, es que me escribiste de esta manera y vuelves a leer lo que dijiste, dices tú, pues, analizándolo de manera fría, es verdad que o he estado más seco de lo normal o he utilizado una palabra que a lo mejor no es la adecuada. Pero volviendo a los...
Las comas, que no hay comas.
Yo sí sigo creyendo que existe un ascensor social. Es verdad que está sujeto a análisis si en este momento está más gripado de lo que lo estuvo en los 80. Pero creo que más allá de todo lo que hemos dicho, también es que está habiendo un cambio de paradigma. Si me dices qué paradigma teníamos a finales de los 70 y de los 80, la gente, especialmente en Canarias, tenemos un porcentaje muy elevado de personas analfabetas. El objetivo principal a través de ese ascensor social era encontrar un empleo. Encontrar un empleo para poder desarrollar tu proyecto vital. Y en los últimos años, especialmente a través de después de la pandemia, ha habido un cambio de paradigma que todos presenciamos. Que es donde la gente trabajar para vivir. Sí, pero vivir para trabajar, ¿no?
No.
Entonces, ponen en valor más su tiempo libre que el trabajo, posiblemente que la cultura del esfuerzo. No,
lo justo y lo necesario para poder vivir y tener un tiempo libre de ocio, de calidad, pero, con mi familia, con mis amigos. Y eso está condicionando mucho el día a día y la... Pero es que, y el trabajo, es decir, ahora mismo los empresarios nos dicen, tenemos falta de trabajadores porque tenemos un volumen importante de personas que no quieren realizar determinadas actividades y no queda otra, son actividades que están desarrollando personas que vienen de fuera.
Sí, pero fíjate tú.
Personas que vienen de fuera que los de aquí no quieren hacer.
No, no, necesitamos 5 millones, sí, legales, no ilegales, la clave es la palabra legal. Antes dijo mi amigo Santiago la palabra llegar, ha cambiado. Llegar en mi época, que la aquí la más antigua es... Trabajar mucho, luchar, estudiar, más horas, etcétera. Eso no es llegar ahora. Hoy puedes relacionarte con esto. Vamos a ver, para relacionarte con esto, un montón de gente no tiene que coger ni un coche, ni vestirse bien, sino con su carita y hablar. No hay que cambiarse, ni ponerse la corbata, ni coger un coche y aparcar. No, no. Te puedes relacionar con la persona más importante del mundo, vestido de bañador, que no se te vea con esto. Es clave. Antes, para ir a buscar un trabajo, corbata, perfecto, coche para que lo vean bien aparcado, aparcas en la calle. Eso se ha suplido también. Luego, esto ha cambiado.
La vida,
para mejor o peor, no lo sé. Lo que está claro es que es irreversible.
La vida ha cambiado. Yo cuando dices a mejor o a peor, yo diría que en alguna parte a peor. Sí, en alguna parte a peor, porque... Ahora, oyendo hablar a Aarón, que es 10 años seguro más joven que yo, cuando yo estudiaba en el instituto, la aspiración de todos éramos, claro, el turismo era el boom. Sí, todo el mundo hablaba de yo voy a estudiar turismo, yo no sé qué, una agencia de viajes, yo quiero ser guía. Yo estudiaba en el instituto y decía, no, yo quiero sacar toda la rama deportiva, no quería ser INEF, pero sí quería sacar todos los títulos que me pudiera dar, pues dar clases de reglamento, todo lo que hago ahora mismo. Pero sí que es verdad que pensaba, cuando llegabas a casa, decía, mi aspiración es pues terminar el COU o el BU, conseguir trabajo para guardar dinero, para comprarme una casa, para casarme con mi novia, para tener hijos. Esa era la máxima aspiración de la gente de nuestra edad. Y además, nos unía a todos, a los hijos de los estrellas y a los hijos de los que vivíamos en la barriada. Entonces, eso ahora mismo, a los jóvenes... tienen otra aspiración totalmente distinta. Tienen otro horizonte
distinto. ¿Sabes por qué? Porque tú con 4 carreras, trabajando 18 horas, poniendo un astronauta en la luna, ganas 1 millón de euros. Con esto puedes ganar 1.000 millones.
Claro.
Es que ha cambiado el parámetro de medir. Por eso la palabra llegar. ¿Qué significa llegar hoy? ¿Ser muy guapo, muy guapa, muy alta, mucho trabajo? ¿O facturar, o estar aquí en la red, o que te lean a la vez 1.000 millones de personas? Te leen. Hay gente que le lee...
Eso es en la PIB. ¿Eso genera PIB? ¿Eso que estás hablando?
Total. Claro que PIB. Otra cosa, en mi teléfono concreto no, si lo que haga sí.
No, me refiero a la comunicación digital, los influencers, los youtubers. Eso es una parte de la publicidad.
Si tú no tuvieras las redes, que estás en la red, te oirían 2.000, 4.000, 20.000 en el puerto. Hoy, cuando se habla de comunicación, estamos hablando de miles de millones que te oyen a la vez. En Australia, aquí en otro sitio, con lo cual el mensaje llega, el mensaje político va a llegar más. La mentira también, los terroristas llegan más que nunca. Pero es esto, y este cambio es radical. Yo me gustaría convencerle, radical, irreversible. O sea, esta gente radio hoy la están oyendo en Australia si quieren ahora mismo. Sin hacer ninguna, sin antena, sin coger una radio especial, pero sin poner un...
Australia hace noche, ¿no?
¿Eh? Pero igual, ¿qué más da que la noche? Hoy, los mensajes políticos importantes... se van en las redes. Sí, no utilizan el periódico, utilizan...
Es todo instantáneo. Ahora estamos hablando aquí y recibo mensajes. La semana pasada recibí mensajes de un amigo árbitro de Barcelona. Decía, te estoy oyendo.
Barcelona está al lado.
Te estoy oyendo y me gustó lo que dijiste o no sé qué.
Pero ¿cómo que
sí? Barcelona mismo que lejos que Singapur.
Tú sabes que las redes... Igual. Tú sabes que las redes... Las redes te dicen quién te oye, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo miro de vez en cuando. Y yo tengo, personalmente, no es que tenga mérito, sino... Personalmente tengo un porcentaje enorme, un 20 y pico% de mis cosas lo oyen en Argentina.
¿Será el tono de voz?
No, puede ser el tono de voz. Y mayoritariamente, porque también te lo dice, ¿quién te oye? Mayoritariamente, fíjate, en una encuesta diaria, y me oye gente de edad media y mayoritariamente femenina. Bueno, ya tienes datos. Eso antes te tardabas... Sí, cuatro años y no lo sacaba. Claro. Bueno, es lo que hay.
La encuesta hoy en día es así.
Fíjate, tú se ha cambiado. Por eso te digo, llegaron. ¿Bien? Hoy
lejos. Llega lejos. No,
sí, claro. ¿Llegar qué significa, Adamar, entonces?
Llegar es sentir, llegar feliz. Para mí es sentirte satisfecho con lo que has hecho y has conseguido. Yo he llegado. Sí, ¿por qué? Porque lo que yo aspiraba cuando estudiaba en el instituto, lo he conseguido.
¿Y los que no aspiran nada?
También llegan porque llegan porque
pero bueno,
es que el llegar depende de cada uno.
Ah, sí, sin duda. Como todo.
¿Y,
bueno.
¿Y cómo quieres llegar, no? Diego, por ejemplo, antes planteaba de que al final las formaciones políticas se utilizan como un mecanismo también de ascensor social.
Sin duda.
Hay quien lo utiliza, claro.
Y hay quien lo puede utilizar. Yo sí comparto aquí con lo que siempre dice Antonio, de que quien entra en política tiene que hacerlo por vocación, para trabajar por los demás, como algo coyuntural.
Debería ser así.
Y no es moralina, porque hay gente que dice, este tío está diciendo una tontería, va a quedar bien. No, lo siento.
Debe ser así. Sí, pero es que el trepismo está a la orden del día.
Bueno, yo eso lo discuto
y lo hay,
mucho.
Y desgraciadamente lo hay.
Yo lo discuto mucho con Lola, que eso lo habrá pasado a Lola, mi mujer. Eso a Antonio lo habrá pasado. Es decir, yo antes de dar pasos en el ámbito político, con mi actividad, de la comunidad autónoma, me dedicaba a formación, me dedicaba y compatibilizaba con la preparación de oposiciones. O sea, desde el punto de vista retributivo, cuando uno da un paso en política, lo que ha hecho es perder perras.
Siempre.
Pero desde el punto de vista personal se ha incrementado pues la satisfacción de poder estar en determinados ámbitos que te permite ayudar a mejorar cosas, sin con tu granito de arena, con errores, con aciertos, pero poder propiciar estar en el ámbito donde se toman decisiones para tratar con tu voluntad de cambiar las cosas, y eso es vocacional.
Por eso
y el día que no lo sienta, pues volveré a mí.
Sí,
a mi
verdad trabajo, que
no, o el día que consideren totalmente que no aporto, pues volveré a,
sí, pero
a
claro,
mi actividad.
¿Qué ocurre también? Es verdad, y para mí es una actividad, no una profesión. Nunca he tenido la política como profesión, y hay mucha gente que tiene la política como profesión en exclusiva. Creo que es un grave error. Y eso, lo digo de verdad. Entonces, ¿qué ha ocurrido con lo que estamos diciendo tú y yo y nosotros? Es que gente que va a la política, asciende y no tiene ningún mérito. Es verdad, eso también está pasando. Está pasando, y es verdad. Pero lo que
además son referentes de otra población que intenta, a través del esfuerzo, llegar, ¿no? Entonces sí. Dice, bueno, yo tengo
por
32 años y este tiene 32 años. Yo me he pegado currando desde los 18 estudiando y yo no llego y él...
Bueno, ¿dónde está? Por eso es importante...
Esos parámetros se están manejando hoy por hoy, ¿eh?
Por eso es importante ser, no estar. Carpintero, electricista, cura, yo qué sé, periodista y político. No, político y después... Y por eso hay gente que confunde el ser con el estar. Soy diputado y a mí qué me importa. Ah, es que además soy persona. Yo cuando me examiné de esto, como digo yo, en el BAU, y no sabía que iba al Parlamento, que me encantó, la Comisión de Gobernación, todos los partidos allí, salimos por unanimidad, y yo... improvisé, me preguntaron, yo hablé lo que pensaba un poco de lo que era esto y dije, yo creo que en esta comisión se debería pedir el certificado de buena persona. Y me miraron todos.
Eso no lo dan.
Claro, el problema es quién lo da.
¿Quién lo da?
Sí, claro. Pero yo lo exigiría, no es broma, hipotéticamente. Creo que para estar
yo creo que el mejor certificado de buena persona es el que uno tiene sobre sí mismo, porque tú realmente al final sabes quién eres y si eres buena persona o no. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y hablamos del que utiliza la política para trepar, pero... y para llegar y para hacerla como trabajo de toda la vida, que tampoco debe ser. Pero yo tampoco estoy en contra de personas que, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de el alcalde de La Matanza, don Ignacio, se lleva.
Pero tiene una profesión anterior a ser alcalde.
Sí, ¿no? Por eso es que quería.
Yo es lo que le pediría a un político. Es decir, ¿tiene usted una profesión antes de ser político? Lo que no entiende es que una carrera profesional de un político sea exclusivamente la política.
Aunque no la tuviera, un señor que lleva presentándose 18 veces y ha ganado cada día por más votos. ¿Y tiene su ciudad preciosa?
Hay que poner,
¿y cómo estaría
hay
si
que
no
poner,
estuviera Ignacio?
Vamos a ver, hay que poner.
¿Estaría mejor, pues, peor o regular?
¿Cómo está la Orotava? ¿Cómo están los Ralejos?
Es que esa duda siempre la tenemos.
Y luego que me gustaría llegar a donde quería llegar, que era al final, que después también interviene mucho la suerte. Además del trabajar y del currártelo, hay personas que están en el lugar indicado, en el
eso
momento
sí,
indicado. Y tienen una flor. Yo siempre decía de broma, de mi amigo Daniel, exalcalde de Tacoronte, que había nacido con una flor en el culo. Porque fue con cuatro concejales alcalde de Tacoronte durante 4 años, ¿Por qué? Porque se dieron una serie de circunstancias que posibilitaron que no hubiera, déjame terminar, que no hubiera, no hubiera el cambio que tenía que producirse a la mitad de mandato y terminó. ¿Eso es porque valía más o valía menos? No, eso es porque estaba en el momento determinado, en el lugar determinado.
Y supo construir el relato que avaló ese tema, porque no estaba bien que no cumpliera el pacto. Él tenía que haber sido a los dos años, haber dejado de ser alcalde, y dejar, a Carlos Medina o a quien el PSOE dijera. Pero él tenía que haber... Y además, yo ahí se lo critico siempre. Los acuerdos y se firman para cumplirlo.
Y
él tenía que haber sido alcalde dos años.
Y podemos seguir argumentando más cosas y más cerca, pero...
Construyó un relato muy bien construido.
Pero señores, fíjense lo que estamos diciendo. Pero es que es importante ser alcalde. ¿Esa es la meta? ¿Esa es la meta de una persona? ¿Ser alcalde o ser presidente de gobierno? ¿Esa es la meta? Si esa es la meta, estoy hablando de otra cosa. ¿Es que vale mucho ser alcalde?
Es que tiene
Perdón. Te lo digo a ti. ¿Es que es importante ser alcalde? ¿Eso está dentro de la escala de valores tuyos? ¿Es importante ser alcalde o ser consejero o ser diputado? Pues para mí no. Es una circunstancia nada más. Porque claro, si valora ser alcalde como algo clave, lo que quiero es ser alcalde. Vale. Por la vía, no, es que ese no debe ser el objetivo de ningún hombre. No, perdón, cada uno tiene el objetivo que quiera. Yo, es que si me pongo paternalista sin querer. Ser alcalde es una circunstancia. Qué bueno que fuiste alcalde del puerto. Me alegro. ¿Pero eso es un valor? No. Es una circunstancia, no es un valor. La democracia da legitimidad, no da preparación. No da, no es una meta, no debe ser una meta.
Bueno, pues
no,
lo digo de verdad, ¿eh? En su vida ser alcalde de su pueblo y a mí me parece muy lícito.
Pero yo no digo que no sea lícito, no ponga la palabra lícito.
Pero
no
sé exactamente en los términos que lo plantea Antonio, pero sí comparto que ostentar el poder por ostentarlo no es ningún mérito. Cosa distinta es que seamos conscientes de cuáles son las facultades que tiene un alcalde, una alcaldesa, y quien llega a ser alcalde o alcaldesa, luego lo utilice para implantar políticas que mejoran pues la vida de los vecinos y vecinas, que transforman sus ciudades, que las mantienen y las mejoran, propician el desarrollo socioeconómico de esos municipios. Eso es distinto. O sea, porque es llegar para transformar. No llegar por llegar, estar cuatro años cobrando un sueldo
cosas,
y no hacer nada.
Son dos cosas totalmente distintas. Son distintas. No, ser alcalde es importante, sí. Bueno. ¿Ser alcalde es importante por ostentar el poder? No. Ser alcalde es importante por intentar cambiar tu ciudad, mejorarla y hacer cosas. ¿Ser médico es importante? Sí, muy importante. Sí,
eso es otra cosa. No, eso no se hace con votos. Nunca se ha hecho con votos.
Sí, pero es que tampoco. Es que ser médico. Quiero entender. No puedo estar en tu cabeza y quiero entender lo que quieres decir. Pero yo creo que todas las metas son personalísimas. Y a lo mejor hay alguien, mi primo Salva, su meta era ser pescador. Ya, tener su barquito.
Sí, pero eso no es el tema.
Pues entonces la filosofía que estás utilizando hoy no llego a entender.
Si quiere decir, si tú a tu hijo le dices que quieres ser alcalde o que sea médico.
No, que sea buena persona.
Sin duda, después, ya lo dije antes yo, si te llegaba buena persona.
Claro, luego no se puede y después ser. que aspire a lo que quiera aspirar.
No, sí, pero yo te estaba intentando transmitir.
La formación, primero médico y luego lo que
claro, no, es. Claro, porque si estamos hablando, porque lo puso él, Diego.
Pasa que estamos derivando por un sitio que yo no me lo imaginaba.
Es parecido.
Yo lo que quería plantear era que si en algún momento en este país deberíamos de exigir que nuestra clase política tenga una profesión anterior a ser política, a la que pueda volver cuando deje la política.
No se puede democráticamente hacer eso.
No,
nunca.
Claro, exacto.
No se puede hacer, porque le niegas a mucha gente que no puede hacer nunca. Entonces se crea una élite.
Claro.
La élite política.
Pero yo digo un trabajo, cuidado. Yo no estoy pidiendo una formación académica superior. No. Estoy diciendo un trabajo, un medio de vida diferente a la política.
Que no ha tenido suerte.
Es que ¿cómo vas a ir a la política? ¿Qué vas a aportar a una persona que no tiene trabajo? Que no tiene profesión.
Hay mucha gente que está en el paro y ya tiene.
Que no tiene trayectoria. Es decir, ¿un estudiante de algo puede ser político directamente?
Claro, puede ser presidente.
Yo creo que tenemos que mezclar las dos cosas. Yo sí comparto la reflexión, Diego, de que evidentemente en la política tenemos que tratar de atraer a las personas más preparadas, que son las que a su vez van a poder posibilitar cambios en las ciudades. Pero también tenemos que ser capaces de atraer liderazgos sociales. Claro. Entonces, cuando tú estás hablando de gente que a lo mejor no tiene preparación, que su primera experiencia es en política, como pueden ser personas jóvenes, pero igual son personas que son comprometidas, que han estado liderando movimientos sociales, movimientos estudiantiles, movimientos universitarios, y que son conscientes de lo que yo siempre digo, que es tener cable en tierra. ¿Qué es lo que demanda
pues los colectivos de jóvenes y son capaces de trasladarlos en los equipos de gobierno para poner en marcha esas políticas, aunque todavía no han tenido por su edad la experiencia de tener un currículum, pero eso no significa que luego vivan solo de la política, sino porque la política es una actividad que es coyuntural y luego tienen que ser capaces de tener los arrestos de poder incorporarse a la actividad profesional, pero no podemos prescindir de ellos tampoco.
No es prescindir, es exigir que cuando te incorpores a la vida política, a la vida pública, tengas de dónde viene, es decir, una profesión.
Una experiencia.
Una profesión, una manera de ganarse la vida.
Si es un gandul, será un político gandul igual que es un profesional gandul.
Pero es que cuánta gente ha entrado en política sin ningún tipo de experiencia profesional.
Y han sido grandes concejales.
Grandes concejales, pero es que se quedan agarrados ahí de por vida, porque no entienden la vida de otra manera. Es su manera de vivir y de sobrevivir.
La praxis de lo que estás hablando tú es muy difícil ejecutarla. Porque esto es un acto voluntario. Es un acto voluntario. ¿Por qué la política en España, la actividad política está de las últimas valoraciones de la sociedad? Cura, periodistas y políticos. ¿Por qué es de los últimos? Porque la gente cree que es un desastre. En Inglaterra, ¿por qué ser político es muy importante? Porque ser político es de la primera actividad valorada por la ciudadanía. Político y militar. ¿Qué diferencia? Ahora los militares en España están altamente valorados, con lo cual hay mucha gente joven que lo querrá hacer, de hecho está ocurriendo. Y segundo, ¿cómo voy a ir a la política si la gente cree mayoritariamente que es un desastre? Luego hay que primero reivindicar que la actividad política sea buena. Entonces, dijiste una palabra a traer que yo te la compro. Quiero decir, como es un acto voluntario, hay que intentar por todos los medios que la actividad política sea buena y que vengan los mejores. Hombres y mujeres, los mejores, para no tener que decir, porque no se puede ejecutar lo que dice Diego, es que si no tienes ninguna. Y si te presentan y te eligen, ya está. Y eso es así. Por eso los países que tienen mucha tradición democrática, en política hay gente muy buena. Y este país también ha tenido gente muy buena y tiene gente muy buena en política. La transición fue modélica.
¿Pero quién la hicieron?
La hicieron gente.
Gente preparada, con profesión. Médicos.
Pero Diego, te falta una palabra. Que es involuntario, yo no quiero ir aunque tú digas
vale,
que tienes que ir preparado.
En este país, para conducir un camión, hace falta un carnet de conducir. Claro. Para dar clase, hace falta tener un título. ¿Sí? Para hacer una instalación de fontanería, hace falta un carnet de instalador de fontanería. Y para manejar un presupuesto de un ayuntamiento donde tiene 40 o 50 millones de euros, no hace falta nada.
Sí, hace falta tener. Primero que para tener poder, tienes que elegirte. Una vez que te
vale, vale, pero.
No, pero entonces tú no puedes manejar un presupuesto. Te elige, tiene legitimidad para yo elegir a Arón y me maneje el presupuesto. Pero está claro, eso es así. No lo puedes evitar.
Es que no me has dejado acabar. Esa era la primera parte. Y la segunda, ¿qué garantía tenemos de que las personas que se acercan a la política lo hacen por servicio público, por vocación de servicio público, cuando no tienen otra manera de vivir? Porque han pasado de una época de estudiante o de adolescente a vivir de la política con un sueldo que no van a poder encontrar en otro ámbito profesional que no sea la política.
No lo votes. No le votes.
Eso sí que es irrealizable. Porque van dentro de una estructura política donde medran a través del conocimiento de la persona en el partido o del compromiso de la persona con el partido.
Estoy dando datos, no le votes.
Ya. Pero esas dos posiciones que yo estoy intentando masticar, porque a mí me ría, no sé cómo solucionarlo, yo sé que no es fácil.
Difícil.
Pero que deberíamos de planteárnoslo, es decir.
No, que la gente.
Yo diría que es imposible.
No,
porque
cuando la gente joven.
Que es vea, muy fácil, ¿eh? Es muy fácil.
Cuando vea a la gente joven que la valoración.
Entrar
de la
en política 8 años. 12, máximo. Es decir, no puede ser una carrera infinita.
Si eres bueno, te vas. Igual que no estoy de acuerdo con que los más preparados, no. Los más preparados y los que más ganas tengan de hacer cosas. Porque he visto gente con 4 carreras, gandules auténticos en ayuntamiento. Estamos hablando de los mejores preparados.
Pero ¿quién los elige?
Pero los mejores preparados no significa carreras. No significa carreras.
¿El pueblo los elige?
A mí no.
Claro que los elige.
Es que también entraríamos en la segunda, las listas abiertas. ¿Los eligen? Unos partidos.
Yo pregunto,
entonces la cualificación varía de número 2, número 3, número 4.
Nadie no puede tener listas abiertas. ¿Qué significa listas abiertas? A ver, explíquemelo.
Un cambio de la ley electoral y depositar la confianza en el pueblo. Pero, de manera que cualquier ciudadano, independientemente de que pueda ir a un partido político o no, se presente en su circunscripción.
Uy.
Cárgate los partidos
políticos. Vamos a ver.
No, cargarte.
¿Pero qué estás diciendo? Eso no ocurre en ningún
país
del mundo.
No, estoy diciendo lo que creo. Y además, estoy diciendo una cosa que de verdad muchos ciudadanos españoles confían en que esa solución acercaría la democracia.
En ningún país del mundo existen listas abiertas.
¿Ah, no?
No, en ninguno. Listas abiertas.
como tú la estás concibiendo. Es decir, el hecho de que un ciudadano pueda votar a un votante sin que esté ya adscrito a un partido político en infinidad de países.
Que se puede votar, como dice.
Sin estar adscrito a un partido político, independiente. No tiene que ir independiente dentro de una lista.
Hoy también lo puedes hacer.
No, no, no. Tienes que ir independiente dentro de una lista. Tienes que ir en España. Tú dices en España tienes que ir independiente.
No hay ningún país.
En España, perdóname, Antonio. Sí, sí. En España, independiente dentro de una lista de partido político. No, intento explicar las cosas para que sí me interrumpa. En muchos países del mundo se puede ir independiente sin el amparo de un partido político.
Eso que, ¿dónde es? Dime un país.
Gran Bretaña.
Que no es así, hombre.
No,
es que no, hombre, que no. Otra cosa es que el responsable, cuando lo exige, es responsable de la circunscripción. Pero no, tiene que ir en un partido. Es que si no puedo ocurrir. Pero ¿cómo se vota eso? Es que no lo entiendo lo que estás diciendo. No hay ningún lado que ocurra.
Sí, hombre, que no,
¿dónde? ¿Cómo se vota? ¿Tú te quieres presentar en Inglaterra por uno libre?
En la circunscripción. Simplemente con estar avalado por un número de votantes ya es suficiente de tu circunscripción.
Ya estás diciendo otra cosa. Y añades.
Vale, pero no tiene que estar
supeditado. Entonces, si no lo tiene, no te puedo presentar. Ya está. No existe ninguna lista abierta
en
el mundo.
Pero es que no digas esas cosas. No, yo lo digo. El sistema democrático de listas abiertas es posible, Antonio.
No, las listas abiertas completas es imposible. Imposible. Bueno, completa. Ahora, en España hay listas abiertas, por ejemplo, en el Senado.
Dentro de un partido político.
Sin duda, como en todos los países del mundo, Antonio, te reto en público que no hay ningún país del mundo que tenga la posibilidad de presentarte solo sin ninguna circunscripción.
Algo. Claro. Pero no un partido político. Es decir, es que conceptualmente los partidos políticos de este país tienen secuestrada la democracia.
Te puedes presentar por una plataforma en España. Te puedes presentar por una asociación de vecinos. Te puedes presentar por eso empresarial.
Las agrupaciones electorales.
Claro, agrupaciones electorales. Vale. No, pero eso no es lista abierta. En España también. Te puedes presentar.
No, listas abiertas no es ninguna. Es que ni Asamblea Ciudadana era listas abiertas, solo un engaño.
Hay que agruparse.
Pero está todo inventado. Todo inventado. Gracias a Dios está
todo
inventado.
Entonces estamos condenados a tener este sistema sin edía.
No, ese sistema.
Porque está todo inventado, así no podemos mejorar.
No, sí, como que no vamos a mejorar. Es como si hemos mejorado.
Complicado.
Para que nos entiendan, una lista abierta significaría que al final tú presentas en el Puerto de la Cruz 21 concejales. Cada agrupación electoral, cada formación política presenta a su lista de 21 y cada ciudadano puede votar libremente de uno a quien quiera, de dos a quien quiera, de tres de quien quiera.
¿Quién pone los 21?
Primero los partidos políticos.
¿Y si solamente puedo votar a cinco, qué problema hay?
No, las listas electorales, las listas abiertas reales serían abrir una lista y que te digan, usted tiene, todos los ciudadanos del puerto, los 30.000 tienen hasta tal día, vas y te apuntas.
Mira,
gracias. ¿Sabes lo que te ocurre con eso? Que te detienen. Claro. Porque estás listo. Por estar listo. Claro. Eso no lo hace nadie. Claro. Eso no se puede hacer.
No se puede hablar de realidades, hombre. Antonio, esto es un tema que se tiene que hablar con más tranquilidad.
Yo lo hablo con absoluta tranquilidad.
Eso es la verdadera lista abierta.
Hay muchas cosas que hablar en este
tema.
Pero
la lista abierta no funciona, porque además después... Mira, yo te digo una cosa, y eso lo sabemos lo que hemos estado dentro.
Sí, ¿no? Y lo que estamos fuera.
Lo que yo voy a decir solo lo que hemos estado dentro. Siguiendo del mismo partido, hay guerra... Y hay un montón de broncas yendo en el mismo partido con un orden de que Aarón es el alcalde, yo soy el primer teniente alcalde, él es el segundo teniente alcalde. Hay guerras y peleas, imagínate por libre. Que ninguno tenga ningún sentimiento de responsabilidad hacia nadie. Sino que todo el mundo quiera ponerse sus medallas. Eso es imposible.
Inviable tal y como están las cosas planteadas.
Imposible tal como está la vida.
No, tal como está la democracia.
Es que se pelean las personas de los
mismos
partidos.
La democracia no es útil, no es cercana a la ciudadanía, no representa a los que votan. Representan a los partidos.
No, vamos, la democracia, si estás hablando concretamente de España, que la democracia es algo más que España. Es el mundo democrático, que son más de 2.000 millones.
Me preocupa el sistema democrático español, es decir, la manera de elegir que tenemos en España.
Porque el mundo democrático español está en el mundo democrático europeo democrático europeo funciona de una manera determinada. Tú puedes quedarte al margen, quédate. Pero las listas abiertas no se pueden realizar aunque discutamos lo que discutamos.
Pero Antonio, no quiero que seas tan negacionista, porque yo creo que este debate debe estar abierto. Sí, estás diciendo que es imposible.
Y yo también digo que
yo te lo demuestro.
Vale,
pero yo también digo que es negacionista, eso es opinar.
Porque, acabo de dar dos motivos por el cual creo que es imposible.
Con el sistema actual.
No, con la vida actual.
Con el sistema.
Tiene que haber una mentalidad distinta que no la tiene.
Es que los demás países son tontos.
Que no la tiene nadie en el mundo.
Y tenemos que fiarnos de lo que hacen en Vietnam. ¿Eh? Lo que hacen en Vietnam o lo que hacen en Laos, tenemos que fiarnos. No tenemos suficiente capacidad los españoles para decidir qué queremos con nuestra democracia.
Ahí estamos los españoles distintos. Vamos a ver.
Nos tenemos supeditados más que la Unión Europea por los compromisos que tenemos, que también se pueden modificar, no someternos. Mira, transaliéndose de la OMS.
El principio europeo, que es el que más.
Que entramos y salimos, esto es voluntario también. Insisto, el debate que yo estoy intentando plantear. ¿Es tan difícil acercar la democracia a los ciudadanos?
No. Nunca la alejes. Es que no la alejas. ¿Para qué la alejas? No tienes que
porque
hacer
hoy
cara
está
si
alejada.
No la aleja.
Hoy está alejada.
Pero, sí, pero no, bueno. O
sea, sí, esta, pero no depende pero, de la lista.
No depende de la lista. Es que estoy.
Es que la lista abierta, estoy, conceptualmente, cuando están entendiendo de que un tipo vaya a marcar.
Además, esas listas abiertas concejales. No acercaría.
¿Dónde está
no acercaría
en las
la
circunscripciones.
Política,
es decir, claro, claro. Vamos a ver, concejal de distrito. Diputado concejal de circunscripción.
De distrito,
es decir, que esté supeditado a los electores.
Lo
pero es que el concejal de distrito no tiene ninguna función en un ayuntamiento.
¿Cómo no? Elegir a tu representante.
No, al
pero
concejal de distrito, hoy en día.
Los electores.
Con el ROF.
Los que votan.
Los que votan no ponen
en
a nadie,
una circunscripción.
No, si no ponen a nadie.
No, pero Antonio, vamos a ver. Lo que yo creo que Diego quiere decir
no,
es que
yo lo
entendí.
Hoy eres muy comunista, Diego.
No, comunista no. Lo que me gustaría es que la democracia fuese más representativa. Que la gente estuviese más involucrada.
Me habían llamado negacionista en mi vida. Por favor, en mi vida.
Un momentito, solo un minuto. Él lo que está diciendo es las circunscripciones electorales.
Oye, se explica. Imagínate, está aquí.
Que en el colegio, no, yo me estoy que explicando. Pasa que es que él me está negando la posibilidad. Está metiéndolo en el sistema. Yo estoy intentando abrir un debate. Perdóname para que yo me explique por mí mismo. Yo que estoy intentando abrir un debate sobre el acercamiento de la democracia a la ciudadanía.
Tiene que firmar.
Pero Antonio, es que cada vez que empiezo un.
Está. No te interrumpo, Diego. No.
Pues si no hace otra cosa.
No, te confunde otra vez.
Yo no.
Es que usted... hablo mucho. Ese tópico me está empezando a molestar.
Pero coño, Antonio, si es que no deja de interrumpir.
Ese tópico me está empezando a molestar.
Pues no interrumpa.
Yo no interrumpo. Simplemente esto es un diálogo.
¿Puedo yo explicarlo de una vez?
Pues claro, todas las que tú quieres, eres el dueño de esto.
No, el dueño no soy. Yo soy uno más. Pero me gustaría dirigir el debate donde quería dirigirlo.
Sin duda.
Estoy cuestionando que los partidos tienen secuestrada la democracia y que para progresar en política tienes que estar supeditado a los intereses de un partido. Y que el desapego de la ciudadanía actual, en mi opinión, es porque el sistema electoral no refleja al ciudadano, sino refleja al partido. Y que a mí me gustaría tener más posibilidad de influir sobre mi representante y que se pudiera presentar una persona en listas abiertas, no dentro de un partido, sino que una persona avalado por un número de firmas pudiese acceder a un ayuntamiento, pudiese acceder a un congreso de los diputados, a elegir a ser senador, a presentarse al cabildo y ser consejero de su área y que esté supeditado al interés de sus votantes, no al interés del partido que representa. Ese era el principio de mi planteamiento. Ahora, ustedes están hablando que es imposible con el sistema actual listas abiertas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero este debate se puede abrir. El modelo electoral. Si realmente las personas estamos siendo representadas por nuestros representantes al estar sometidos a la dictadura de los partidos. Ese era lo que yo quería
pero
debatir.
Es que si la premisa que utilizamos es que hay dictaduras de partidos, ya no es lo que corresponde, porque yo que he estado dentro no considero que haya una dictadura de partido. Hay un orden de partido que funciona como el partido ha decidido en base a sus estatutos, y el que quiere entra en ese partido y el que no, no. Listas abiertas como se pretende, como se quiere que sean unas listas abiertas, para mí no son posibles. No son posibles no porque, no como está la sociedad, como está la vida hoy en día. Yo no veo trabajando en un ayuntamiento, además, con el afán y con lo que trae de sí ser concejal, ser alcalde, esos halagos que todavía siguen existiendo, para que trabajen conjuntamente. Si no lo hacen gente de un mismo partido sentado en una misma mesa, ¿cómo pretendemos que lo haga gente? Y luego lo que yo entiendo y sigo entendiendo es que cuando yo fui concejal era elegido por los ciudadanos y representaba a los ciudadanos.
Eso yo lo comparto, porque además no tiene, en mi opinión, no tiene que ver tanto con el modelo que hemos desarrollado, sino con uno de los pilares también con los que nos dimos en la transición. Es decir, uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución española es que la actividad política se canalice a través de los partidos políticos, porque se entendió que era el mecanismo más adecuado para canalizar, evidentemente, los anhelos de la ciudadanía para mejorar su vida. Igual que los trabajadores pueden defender sus derechos de manera individual, sin ningún problema, tenemos los mecanismos en este país para que lo puedan hacer, pero se ha determinado que de manera conjunta se organizan a través de los sindicatos. Y los sindicatos tienen una serie de derechos y una serie de obligaciones que tenemos recogidas en nuestra normativa. Eso lo mismo pasa con los partidos políticos. ¿Que podemos tener un sistema que pueda mejorarse? Seguro que sí. ¿Que tenemos que hacer esfuerzos a través de las formaciones políticas para poder estar más cerca de la ciudadanía para que se sientan mejor representados por parte de nosotros? Por supuesto que sí, pero lo decía Juan Carlos, cuando tú te presentas a unas elecciones municipales, que es uno de los grandes debates que existe dentro de las formaciones políticas, el acta es del concejal o de la concejal, no es del partido. Porque es al final quien ha sido elegido dentro de un sistema de listas cerradas, que es el que tenemos en este momento.
O semiabiertas.
Y yo defiendo, o semiabiertas en el caso del Senado, pero en el ámbito del, en el ámbito local, yo creo que las cerradas es lo que determina en este momento garantías de evitar, en algunos casos, algunos outsiders. Porque yo entiendo el planteamiento que haces, Diego, pero también lo que vemos en algunos procesos electorales, por ejemplo, en Estados Unidos, para determinados cargos concretos, tiene que mucho que ver también con el poder del don dinero que viene detrás. Porque esas campañas las financia, o tienen que buscar financiación externa que luego está sujeto a qué condiciones o qué políticas implementas desde esos cargos.
Financiación transparente, que se sabe de dónde viene. La de los partidos políticos no se sabe de dónde viene.
No, porque además Estados Unidos sí tiene una ventaja, que al final eso tiene regulado perfectamente los lobbies. Y como tiene regulado perfectamente los lobbies, tiene que saberse que quién financia, de qué manera, y hay compromisos también electorales por quien se presenta para desarrollar determinadas políticas que van asociadas a los colectivos que le financian. Entonces, bueno, eso nosotros...
Yo creo que no hay que confundir la democracia con cómo se ejerce la democracia.
Sí, exacto.
La democracia, desde el punto de vista sociológico, es el sistema que ha permitido que la humanidad haya crecido más que nunca en la historia de la existencia, millones de años, y en segundo lugar, el ejercicio, como todo, el ejercicio nefasto de la medicina produce una medicina nefasta, y el ejercicio de la política está claro. Pero la democracia actual, la que está, el día que haya otro sistema que se pueda refrendar, pero se tendrá, pero es el que ha permitido que nos desarrollemos como no hemos desarrollado, así de claro. Y el esto, pues, yo creo que es irrealizable. Que hay que mejorar, claro que hay que mejorar, pero eso son las personas.
La idea que planteaba Diego, yo creo que iba a las circunscripciones más pequeñas en las cuales tú tienes más acceso al político que eliges o que es elegido, y que al final le puedes demandar, porque tu circunscripción es mucho más pequeña, las mejoras que en su día o te prometió o tú le solicitaste.
Pero ese es el concejal de barrio.
Y la otra es que yo creo que la democracia mejoraría bastante si las circunscripciones electorales se redefinieran. Porque hoy por hoy, al estar tan separadas, no es tan real el tema de...
Sí, bueno, Diego, ¿y cómo redefines con la ley electoral? Sí. ¿Y quién hace la ley electoral? A ver, la hace el Parlamento. Correcto. ¿El Parlamento cómo se eligen los parlamentarios? Como todo, quiero decir, es que...
Yo no estoy diciendo que no sea así.
Yo no te estoy diciendo nada, te estoy diciendo...
¿Que hay posibilidades de mejorar? Yo claro. Creo que sí.
Hombre, pero, sería bueno,
pero
que no.
Porque aparte de la premisa, yo solo respeto de Diego, de que al final cree en la política de las personas, no tanto de los partidos. Entonces tú, para poder definir en el modelo que plantean, tienes que tener... Primero tienes que renunciar a uno de los principios también de nuestra legislación, que es el principio de autoorganización que tiene cada administración. Entonces tú tienes que tener definido cuál va a ser la estructura, por ejemplo, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Tienes un alcalde, tienes un concejal de Hacienda, tienes un concejal de barrio, tienes un concejal de servicios públicos. Y en el planteamiento que yo le he escuchado a Diego cada uno se presenta a esos puestos. Y cada ciudadano o ciudadana de este pueblo se puede presentar a esos puestos. Y por tanto la gente elige a quién quiere de alcalde, a quién quiere de concejal de Hacienda, a quién quiere de concejal de servicio de obra.
O quién quiere
de concejal de deportes. Y tú imagínate...
Eso puede ser una bomba de relojería tan grande, tan grande, tan grande... Que no puedas conseguir votar nada.
Porque hemos normalizado los enfrentamientos y los intereses comunes dentro de los partidos. Si miráramos por los intereses del ayuntamiento, del grupo de ciudadanos que representa el ayuntamiento, no sería tan complicado. Diego, porque estaríamos de acuerdo en cómo hacer las cosas. Pasa que es que las administraciones están para gobernar de otra manera diferente a la que deberían.
Independientemente de estar en un partido político, de presentarse por la asociación de vecinos, y cada uno pensamos como pensamos. Yo he trabajado en el ayuntamiento. He sido presidente de un comité nacional de árbitros, he estado en la junta directiva de la Real Federación Española de Salud y Socorrismo, y sé lo que es trabajar a la orden de un partido y sé lo que es trabajar con mi opinión en una junta directiva. Y son totalmente distintos. Hoy en día, como he vivido yo, otra cosa es que cambie la forma de... Yo baso en mi experiencia. Lo que yo he vivido en una administración como el ayuntamiento... Lo veo inviable con personas que entren por su cuenta y riesgo. Porque al final no habría una... Cada uno opinaría y de una misma acción pueden haber 17 opiniones. Y habría que cambiar las fórmulas del voto y habría que ver lo que es la mayoría y habría que desaparecer la mayoría absoluta y habría que desaparecer el voto doble del alcalde y habría que desaparecer una serie de cosas para poder llegar a tener... Porque te puedes encontrar con un montón de situaciones que un presupuesto que haga yo porque soy el elegido como concejal de Hacienda, ustedes cuatro no lo vean. Y somos los cinco del gobierno.
Eso pasa, ¿no?
¿En España participa?
No, no pasa. ¿En España? No pasa porque normalmente cuando ya tienes conformado un gobierno, el gobierno vota.
En España participa en las elecciones una media del 60% de los ciudadanos nada más. Consigamos que vote el 80%. Eso se llama mejorar la democracia.
En la Europa vota el 75%. ¿No? Que es de los más altos.
Sin duda, bueno, pues ya te digo, nada más.
En todas las elecciones.
Y Coalición Canaria arrasa, con lo que algo importante tiene que tener Paco Linares y compañía.
Y después queremos desaparecer los partidos.
No, ¿sí? Pero es que vuelvo lo mismo, en la Matanza y vota un 80%. Don Ignacio arrasa.
Sí, pero
yo creo... En Los Realejos votaron un 81%. Y Adolfo arrasó.
Lo bueno que tiene la democracia es que es un parámetro sociológico que se puede aplicar en cualquier país del mundo que se quiera aplicar. No aquí en La Matanza, es que nada, La Matanza es una cosa chiquitita. Estamos hablando de la democracia, que es un bien universal, que se puede aplicar en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Por cierto, quienes los inventaron. Y no le ha ido mal, No le ha ido nada mal. Lo que pasa es que hay que participar, es lo que hay que hacer. Y como no, si se
pues a ver cómo conseguimos que participe la gente en la democracia.
Pues,
si no es acercándole las instituciones al ciudadano y haciéndole más fácil que se tenga en cuenta su opinión. Yo me gustaría que pudiésemos hablar abiertamente de todo lo que pensamos. Pasa que es que ellos empiezan a escribirme por aquí. No, bueno, me calmo. Pero me gustaría la democracia abierta, de verdad. Yo considero, mi experiencia personal, me he acercado a dos partidos políticos nuevos y al final son corset. Son corset donde no puedes desarrollar tu creatividad, tu pensamiento libre, donde no puedes opinar, porque enseguida te ven como enemigo. Hay gente que llega a la política simplemente para mirar por su interés. Y esos son los que se quedan. Esos son los que triunfan en el sistema.
Es imposible.
Es imposible. Estaba intentando acabar el programa con una reflexión, pero bueno, no puedo reflexionar, Antonio. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Conmigo, es que si te molesta lo que pienso, es lo que pienso.
Yo no me molesta nada. ¿Cómo me va a molestar de repente?
Y es mi experiencia personal.
Y llevo un año aquí.
Bueno, Antonio, de verdad.
No tiene buen día.
No, lo que no tiene buen día eres tú.
Pues yo también te lo reconozco. Si quieres, te reconozco.
Te lo digo en serio. Es decir, es que no paras de interrumpirme. A los demás les he respetado. Yo empiezo a hablar y me interrumpe.
Sí, vale. Perfecto. De hecho.
Lo dejamos aquí porque hoy es un bonito día.